Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del jueves 9 de octubre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Visión. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quien nos acompaña esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela González Pérez, especialista adscrita al Servicio de Oftalmología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Graciela González Pérez.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en la rueda de prensa. Bien, el día de hoy se estableció como Día Mundial de la Visión. Se festeja el segundo jueves de octubre de cada año. Esto fue una iniciativa Visión 2020. Esto se inició por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, conjunto con 20 organizaciones no gubernamentales y con la colaboración de la OMS, decidieron formar la iniciativa Visión 2020. ¿Cuál es el objetivo de esa iniciativa? Es eliminar las principales causas de ceguera prevenibles y tratables para el año 2020. Era muy ambicioso para eliminarlas totalmente para el 2020, pero el objetivo principal es estar informando a la población de la existencia de estas patologías que llevan a la ceguera, que pueden ser prevenibles o que se pueden evitar o que se pueden tratar. ¿Y cuáles son las principales causas o de ceguera que pueden ser evitables o tratables? Cataratas, degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma, defectos de refracción. Hay algunas otras, pero estas son las que son más frecuentes en nuestro medio. Bien, las cataratas en el adulto usualmente se van a empezar a manifestar como a los 60 años y se ve como una mancha blanca, un reflejo blanco en la pupila. Okay, esa es una catarata, la gente le llama nubes. Acuérdense de que hablé de retinoblastoma en alguna ocasión, esto es en los niños, okay, pero esto es en los adultos a partir de los 60 años y esto se da por el envejecimiento. La causa de ceguera de catarata ocupa el segundo lugar. Bueno, es que si hablamos de cegueras reversibles o irreversibles, la catarata es el primer lugar de ceguera reversible. ¿Por qué? Porque si se opera una catarata, si no hay ningún problema atrás, se resolvió el problema y el paciente vuelve a ver. Y ocupa, o sea, son 34% de pacientes que tienen ceguera. La degeneración macular o maculopatía relacionada con la edad, esto se presenta también en personas a partir de los 60 años. Tiene mucho que ver la herencia, los hábitos alimenticios y los hábitos en común. Si la persona se asolea mucho, ¿qué es esa degeneración macular? Son acúmulos de desechos del ojo, del mismo ojo, que se acumulan ahí en la mácula y van a ocasionar ceguera. 1.5 millones de personas en México están afectadas por la degeneración macular. La retinopatía diabética es una afectación a nivel mundial impresionante. En México solo hay 425 millones de personas diabéticas y la mitad no lo saben porque nunca se han atendido. Y de estos pacientes diabéticos hay reportados 12 millones de personas con retinopatía diabética. Sabemos que la diabetes puede afectar todos los órganos del cuerpo. Uno de ellos es el ojo. Entonces, hay sangrado, vascularización, etcétera, que los lleva a la ceguera. Desgraciadamente la gente no se cuida y aún así, aunque los revises y les digas que tienen que atenderse porque está empezando con eso, que tiene que acudir a que lo revisen, le den tratamiento, no van y prefieren quedarse ciegos, desgraciadamente. El glaucoma es la causa número uno de ceguera irreversible. ¿Okay? ¿Qué es el glaucoma? Es cuando aumenta la presión intraocular, o sea, cuando aumenta la presión dentro del ojo, es el glaucoma. Ese aumento de presión lo que va a ocasionar es una pérdida de las fibras nerviosas del nervio óptico y el nervio óptico se atrofia. Entonces, esto lo lleva a la ceguera. Aquí el problema es que el glaucoma es silencioso. No se sabe, los pacientes no se dan cuenta que tienen glaucoma y las causas principales pueden ser la herencia, el hecho de que tengas más de 40 años, que te seas mujer sobre todo, y que tengas los antecedentes, ya son factores de riesgo. Entonces se tienen que revisar los pacientes para detectar este problema. Hay 1.5 millones de personas afectadas con glaucoma. Los defectos de refracción, sabemos que esto es cuando necesitamos lentes, ¿ok? Entonces hay 60 millones de personas que necesitan lentes en México. Solamente 15 millones de personas usan lentes. Muchas de las personas que no usan lentes se acostumbran a ver mal. Y ellos creen, incluso siendo adultos, ellos creen que pues así es, así se ve, hasta que por alguna razón van y se atienden y se revisan y se dan cuenta que es, necesitaban lentes. Hay problemas que sí se pueden resolver solamente con lentes, vuelven a ver bien, pero hay problemas que no, que ya empezaron desde la niñez y ya no hay solución. Hablando de los niños, estas enfermedades de las que yo hablé principalmente son de adultos y son dadas por el envejecimiento y los cambios de hábitos que ha habido en los pacientes, mucho sedentarismo, el tipo de alimentación, la exposición a rayos solares, etcétera, todo esto nos va a ocasionar estas enfermedades. Hablando de niños, el tamiz visual es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño se tiene que revisar desde el primer mes de vida. El problema es que el niño va a desarrollar apenas su visión. Entonces nace y empieza su desarrollo visual y este desarrollo visual termina a los 8 años. Nosotros tenemos que estar monitoreando esos niños. En la Ley General de Salud dice que desde el primer mes de vida, al año de edad, a los 3 años y a los 5. Esto viene en la cartilla nacional. Entonces, es muy común que me pregunten las mamás, ¿y cómo lo vas a revisar? Si tiene un mes. Bueno, yo soy oftalmóloga pediatra, primero fui oftalmóloga general, ahora soy oftalmóloga pediatra. Digo, eso déjanos a nosotros sabemos cómo revisarlo, dilatando pupilas, sacando graduación. Y yo ya me doy cuenta, si el niño necesita lentes desde chiquito, desde el año de edad, ya le puedo mandar sus lentes y así le permito su desarrollo visual y voy a evitar que ese niño desarrolle una ceguera o una discapacidad visual. Bien, entonces los objetivos principales de esa iniciativa 2020 es concientizar a la población de esas causas de ceguera, identificar y garantizar los recursos necesarios. Y el desarrollo y la ejecución de las estrategias. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de la iniciativa Visión 2020? Es implementar los programas específicos para el control, detección y tratamiento de estas enfermedades. Todos los que nos dedicamos a la oftalmología, a la salud visual, en instituciones públicas, usualmente estamos haciendo estos programas. El desarrollo de recursos humanos, y nos referimos a la formación de oftalmólogos, optometristas. Los optometristas pueden detectar algún problema si ellos no pueden tratarlo adaptando lentes, entonces se canaliza con el oftalmólogo, y el desarrollo de infraestructuras y la tecnología adecuada. En oftalmología se requiere una tecnología adecuada. O sea, no es nada más, es una entrevista de consulta, no, se requiere mucho equipo para revisar la parte anterior del ojo, el fondo del ojo, entonces se requiere mucha tecnología para revisar a estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos y lo que sugiere la iniciativa Visión 2020? Número uno, hay que revisarse cada año los ojos. Así como se recomienda la revisión de nuestro cuerpo en general cada año, que yo creo que muy pocos lo hacemos, es un hábito que tenemos que tomar, tenemos que hacerlo cada año porque se trata de hacer detección y prevención y tratamiento oportuno. Número dos, hacer las pausas visuales cuando estamos trabajando. Todos trabajamos en computadora, en dispositivos electrónicos, entonces se recomienda siempre el 20-20-20. Ya lo he comentado en algunas otras ocasiones. O sea, cada 20 minutos de trabajo que estás frente a la pantalla, descansa 20 segundos tu vista a lo lejos, ¿sí? A 20 pies, ¿ok? Entonces, esa es la recomendación del 20-20-20. Ojalá y todos lo hiciéramos. Mantener una dieta equilibrada en alimentación de frutas, verduras, ingerir ácidos grasos como omega 3, ¿ok? Ese es bien importante. Desgraciadamente, el omega 3 no lo ingerimos lo suficiente en nuestros alimentos porque no vienen las cantidades necesarias, pero es un suplemento que tenemos que tomar nosotros por nuestra cuenta. Usar lentes solares. Es recomendable usar lentes solares para evitar las exposiciones a los rayos ultravioleta, evitar el tabaco, o sea, no fumar. Los fumadores es difícil que dejen el cigarro, entonces un paciente fumador nos va a llevar a todas estas enfermedades. Y la última, hacer ejercicio. Yo sé que todo esto son recomendaciones muy trilladas, pero créanme, es lo que tenemos que hacer todas las personas para evitar estas enfermedades.
Muchas gracias. Gracias, doctora Graciela González Pérez. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Humberto González.
Buenos días, doctora. Humberto González, aquí de prensa de la Universidad de Guadalajara. Ahorita que andaba diciendo de los hábitos, además del omega 3, ¿otra suplementación especial o alguna recomendación de su parte en este sentido, en este tenor?
Cuando ya somos personas adultas por arriba de 35 años, hay muchos multivitamínicos. Principalmente, hay que fijarse que traiga luteína y zeaxantina. Esas dos medicamentos van a ayudarnos a mejorar nuestra vista, ¿ok? Van a actuar a nivel del ojo. Entonces, los multivitamínicos usuales, pero que traiga el omega 3 y luteína y zeaxantina.
Ah, otra pregunta. También decía el tema del cigarro. Yo sé que suena muy trillado, pero ¿de qué manera el fumar afecta la vista? Porque usualmente uno vincula el cigarro con el sistema respiratorio.
Sí, es que todo está relacionado. Si tú estás fumando, estás inhalando el tabaco, te va a afectar tu sistema respiratorio, pero tu sistema cardiovascular, ¿ok? Entonces va a haber más vasoconstricción en las venas y arterias y todo esto llega hasta el ojo. Entonces, no va a llegar la suficiente irrigación a los ojos, no nada más los ojos, o sea, te va a afectar todo tu cuerpo. O sea, incluso un fumador, o sea, la piel la tiene mucho más deteriorada. Entonces, no llega la sangre suficiente al ojo y ahí es donde empiezan las patologías, todas las patologías que mencioné.
Si nos dicen, por favor, su nombre y su médico.
Con gusto. Buen día, Iván Mendo de NMAS. Doctora, ¿ya se puede contabilizar un aumento en consultas por este apego de las personas a las pantallas, videojuegos, telefonitos, etcétera? ¿Ya se nota un incremento?
Sí, y de manera impresionante, porque yo me dedico a ver niños. Y anteriormente no veía tantos pacientes con miopía. Y yo actualmente yo creo que el 50% de mis pacientes en la consulta tienen miopía, porque el hecho de usar los dispositivos electrónicos acelera la miopía al paciente que lo iba a tener o hace que lo presente el paciente que no la iba a tener.
Y entonces la prevención es limitar el tiempo, usar lentes o las dos cosas.
Sí, si hablamos de adultos, lo ideal es usar lentes protectores, con la protección Blu-ray para las pantallas y lo que les mencioné del descanso en las pantallas. Y en los niños hay que limitar, un niño menor de un año está prohibido, no hay que darle celular a un niño menor de un año. Ya un niño mayor de un año, dos años, se lo pueden ir graduando media hora, en los niños en primaria puede ser una hora, ya cuando entran a la secundaria, pues aquí en las escuelas, muchas escuelas trabajan con dispositivos, ya les piden las tabletas, entonces, bueno, ok, eso no lo podemos evitar, pero para funciones recreativas en casa, pues sí, hay que limitárselos un poquito, dos horas en primaria, secundaria.
¿Y sería la miopía la principalmente afección o habría otros?
Principalmente cosas? La miopía.
Doctora, perdón, ya para no pasar el micrófono, aquello del jugo de zanahoria y esas cosas, ¿son mitos o?
Lo que pasa es que la zanahoria trae vitamina A. Bueno, esto ayuda. Pero el hecho de que tomemos jugos de zanahoria o zanahorias en exceso, todo en exceso es malo, ¿ok? Por eso se recomienda frutas y verduras, pero si usted toma jugo de zanahoria todos los días y está comiendo zanahoria todos los días, lo que va a pasar es que se le va a pigmentar las manos como naranjas por el caroteno. Entonces, eso es exceso. Todo en exceso es malo.
Sí. Adelante con la siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Preguntarle de las edades de este 50% que ya está viendo con miopía, doctora, para especificar, ¿y niñas o niños? ¿O igual?
Igual, niñas y niños, sí.
¿Pero las edades? O sea, yo sé que ve puros niños, pero ¿en qué la mayoría se concentra? ¿En qué edad?
Alrededor de los 6 años en adelante, como de 6 a 12 se concentra, pero ya tengo niños de un año, dos años con miopías de menos 2 y dices, wow, imagínate cómo va a ir aumentando esa miopía conforme el niño crezca.
Siguiente pregunta.
Doctora, buenos días, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarle, ¿tendrá cifras de cuántas consultas atienden y en cuántas son detectadas alguna afección en los ojos? Y es igual preguntarle, además de la miopía en niños o niñas, en adultos, ¿cuál sería la principal afección que han detectado?
Sí, las consultas en el Hospital Civil, te voy a hablar del diario, son como 300 consultas diarias. Si hablamos de retina, que principalmente ve los pacientes con retinopatía diabética, ellos ven como 60 pacientes. Los del servicio de glaucoma, como 40 pacientes diarios. El servicio de córnea ve como 50 pacientes. El de segmento anterior, que son las cataratas, también otros 40. Nosotros que vemos los niños son, como nosotros dilatamos pupilas, entretenemos como 20 niños, los de órbita ven como otros 20, entonces son como 300 diarias en el Hospital Civil. Y pues en el servicio de retina, que son 60 pacientes, ahí te puedo decir que el 80% son pacientes con retinopatía diabética. Y en los de glaucoma, pues todo es glaucoma.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Bueno, ahorita que hablaba del rango de los niños y cuál es la detección, a veces las familias no se dan cuenta, sino es en el centro escolar donde los detectan. Pero sí. ¿Qué es lo más recomendable? Porque normalmente sugieren, cuando les dicen que hay cierto problema de visión en los niños, los mandan con el optometrista. Que es primero que los valoren.
Exacto. Afortunadamente ya las escuelas están enviando a los niños a la valoración porque ya les exigen cada vez más. Que bueno, eso me da mucho gusto. Yo me doy cuenta porque llegan a la consulta, tanto privada como pública, que los mandan de la escuela. lo recomendable, un niño lo tiene que revisar un oftalmólogo pediatra. Ni siquiera el oftalmólogo general, porque se tiene que dilatar la pupila. Y para revisar un niño es difícil. Entonces, el oftalmólogo general a veces no tiene el adiestramiento adecuado y el optometrista lo único que va a hacer es ponerlo en la máquina y le va a sacar la graduación, pero esa graduación que salga en la máquina va a ser errónea, porque el niño tiene la capacidad de enfocar como 15 veces más que un adulto. Si yo lo pongo en la máquina, me va a salir error. Entonces, yo tengo que dilatar la pupila para sacar la graduación real y saber cuánto le puedo mandar a mi pacientito. Entonces, tiene que ser con un oftalmólogo pediatra, el niño.
Con esta última pregunta, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a la doctora Graciela González Pérez por darnos estos esta información y consejos para cuidar nuestra visión justamente en el Día Mundial de la Vista, que como ya nos comentaron, se celebra en este mes. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.